Aún en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. La noticia está en Estados Unidos porque Donald Trump acaba de decir que la guerra con Irán va a acabar a corto plazo. Eso ha tenido un efecto inmediato en el precio del petróleo, que se ha desplomado respecto a la subida histórica que hemos vivido este lunes. Hemos pasado de rozar los $120 por barril a los 90 en los que se sitúa ahora mismo el crudo. El gas también ha bajado. Hoy en las gasolineras de España se pagará el carburante a 1,07€, la sin plomo 95€, y el diésel a 1,08€ el litro. Y volvemos a Estados Unidos porque el presidente ha vuelto a defender su ofensiva en Oriente Medio y dice que gracias a esa intervención han salvado a Israel de ser aniquilada por el régimen iraní. A pesar de decir que la operación está prácticamente acabada, Trump subraya que no van a ceder hasta acabar definitivamente con el enemigo. Vamos hasta Washington, David Alandete.
Donald Trump intenta rebajar la tensión económica provocada por la guerra con Irán. Con el precio del petróleo disparado y la gasolina un 16% más cara en apenas una semana, el presidente ha asegurado este lunes en Miami que el conflicto ya está casi completado y que el final va a llegar muy pronto. Todo esto mientras el barril de Brent ha llegado a rozar los $120 durante la mañana. Son niveles que no se veían desde 2022, cuando el impacto de la guerra de Ucrania. El presidente ha dicho que tiene un plan incluso para asegurar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz va a mantenerse seguro. Tenemos muchísimos barcos de guerra. Por ese estrecho pasa el 25% del suministro global de petróleo. Tras estas declaraciones de Trump, la bolsa de Nueva York se ha recuperado y el petróleo ha caído hasta el entorno de los $90. Aún así, Trump ha dejado claro que la guerra aún no ha terminado, pero puede ser cuestión de días.
Muchas gracias, David. Medios iraníes, por su parte, citan fuentes militares de ese país y señalan que esas declaraciones optimistas, tan optimistas de Trump, pues no son realistas. Dicen que es más una ilusión que una realidad sobre el terreno. Y desde el Líbano, Hezbollah asegura que van a seguir luchando hasta el final. Y respecto a la crisis energética, su génesis, que es fundamentalmente el cierre del estrecho de Hormuz, también Europa, con Emmanuel Macron, el presidente francés, se despliega en la zona para escoltar a los petroleros y buques mercantes.
Nous sommes en train de mettre en place, et nous l'avons évoqué à l'instant aussi, qui doit se préparer avec.
Estamos poniendo en marcha una misión puramente defensiva, dice Macron, de acompañamiento, de escolta, que debe prepararse con países europeos y no europeos y que tiene como objetivo permitir las escoltas de los buques y los petroleros para reabrir progresivamente el estrecho de Hormuz. Ya te digo que el despliegue de Europa lo está encabezando el presidente francés Emmanuel Macron. Estas eran las palabras del presidente. El portaaviones Charles de Gaulle, por cierto, y la fragata española Cristóbal Colón llegan a la zona hoy martes. También han trascendido estas palabras de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.
Porque Europa debe centrarse en la realidad de la situación y mirar el mundo tal y como es hoy. Y quiero ser muy clara, no debemos derramar ni una sola lágrima por el régimen iraní.
Europa pide, en palabras de Ursula von der Leyen, cambiar el marco. Y el nuevo orden mundial dice que no nos podemos quedar estancados en el antiguo orden mundial. Y ya lo has escuchado, también pide que no se derrame ni una sola lágrima por el régimen iraní de los ayatolás.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España tenemos novedades sobre la desaparición de Francisca Cárdenas. La mujer desaparecía en 2017 en Hornachos, Badajoz. Durante años se la buscó sin descanso, pero no hubo ningún avance. En 2024, la familia pidió que la UCO de la Guardia Civil se incorporase a la investigación y hoy, por primera vez, la Benemérita ha tomado declaración a dos vecinos por su posible relación con los hechos. Juan Baño.
Pendientes de los pasos que hoy pueda dar la Guardia Civil, la UCO, dentro de la investigación abierta en Hornachos, en Badajoz, por la desaparición de Francisca Cárdenas. Anoche abandonaron la sede de la Benemérita en Zafra los dos hermanos que a media tarde comparecieron como investigados y acompañados de abogado. Pudo declarar el primero de ellos, al menos en una pesquisa en la que no se ha producido ninguna detención. Dos hermanos que viven tres casas más arriba de donde vivía la víctima. Es la primera vez que se declara investigado a alguien en esta causa. es el mismo vecino, según ha sabido COPE, de quien sospechaba la familia de Francisca en las últimas fechas, aunque evitaban nombrarle. Francisca salió aquella noche de mayo del 17 a acompañar hasta el coche a los padres de la pequeña de 3 años, a la que cuidaba por las tardes. Tras recorrer unos 50 metros, ya a la vuelta desapareció. En casa le esperaban 2 de sus hijos y su marido. Tras una búsqueda infructuosa durante años, en el año 24 la familia pidió que se incorporara a la UCO. Los agentes han realizado estos días una reconstrucción, barridos, periciales, cotejos. La investigación pasa 9 años después por su momento más crítico.
Gracias, Juan. Y a una semana de las elecciones en el FC Barcelona ha estado el candidato Joan Laporta con Juanma Castaño y ha defendido el caso Negreira atacando al Real Madrid.
¿No le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por ex socios del Real Madrid o ex directivos del Real Madrid o ex jugadores del Real Madrid?
Las palabras de Laporta con Juanma Castaño. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, gracias por estar escuchando la radio. Me gustaría más que estuvieseis durmiendo, que estuvieseis descansando, pero ya que os cuesta un poquito dormir, pues oye, aquí no hablamos de política en este programa, en Poniendo las Calles, no tocamos pues los temas políticos que nos enfadan, que nos indignan a todos de lo que está sucediendo en nuestro país, pero sí que nos fijamos en historias humanas, en historias solidarias, en historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo la vida tiene sentido y la vida mola un montón. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y es verdad que en alguna ocasión pues hemos hablado de turismo solidario. Aquí lo hemos tocado en este programa y se trata de, bueno, pues de viajes que hacen algunas personas durante sus vacaciones, pero no con la intención de conocer el país que visitan. No, lo hacen con la intención de ayudar a las personas necesitadas en el que habitan. Claro, sin embargo, estos viajes solidarios no siempre se tienen que producir fuera de nuestras fronteras. En España ya hay personas que deciden ser voluntarias y salir de su provincia para echar un cable en otra. Y eso lo hemos visto, lo hemos vivido en nuestras propias carnes, sobre todo con la Dana. Cuando miles de personas llegaron de todas partes de España a Valencia para ayudar a limpiar el barro. Y también encontramos iniciativas más dilatadas en el tiempo, como es el proyecto Miriam, que desde Parla impulsa Cáritas. Bueno, vamos a entrar un poco en detalle porque su objetivo es ayudar y atender a mujeres en situación de vulnerabilidad social de todas las partes de España, es decir, personas que tienen hijos con necesidades especiales o incluso que han acabado solas sin tener a ningún familiar con quien contar. Ana Inés Burraco es una de sus voluntarias.
Es para madres solteras. Han quedado embarazadas, parejas, maridos o lo que fuere, las dejan y ellas se quedan solas. La mayoría son inmigrantes.
El proyecto, aparte de darles alimentos, material sanitario, pañales y también gasas para que puedan cuidar a sus hijos, pues también proporciona atención psicológica. Lo más importante es crear un espacio seguro donde la comunicación con los voluntarios es clave. Bueno, pues detrás de este proyecto hay todo un equipo multidisciplinar con profesionales como psicólogos, como psiquiatras, incluso matronas, ¿no? Y claro, la labor de estos voluntarios es vital debido a que refuerzan la motivación y también la autoestima de estas mujeres. Y por otro lado, también les ayudan a reinsertarse en la sociedad. Hacen talleres, acuden a cursos de formación y todo con el objetivo de que vuelvan a conseguir empleo y puedan ganarse la vida por sí mismas.
Y bueno, y vienen a nosotras en busca de ayuda, no solo ayuda material, sino también ayuda de apoyo emocional, contención, les damos ayuda psicológica, las acompañamos, 2 veces por mes nos reunimos, les damos el desayuno, charlamos con ellas, nos cuentan sus problemas, viene gente a darles charlas, ya sean matronas, trabajadoras sociales, psiquiatras.
es una labor 24/7. En cualquier momento estas mujeres se ven obligadas a llamar a las voluntarias porque no tienen a nadie más.
Por ejemplo, a mí me llaman a cualquier hora del día y me dicen, ah, puedo hablar un ratito contigo. Entonces yo digo, bueno, nos encontramos en tal café y ahí charlamos, la invito a un desayuno y converso con ellas. Bueno, ese es nuestro trabajo fundamental. Estoy yo y hay cuatro voluntarias más. Me ayudan, nos ayudan en la parte de reparto de alimentos y demás.
La iniciativa es de don Pablo, un sacerdote que hace 14 años vio pues muchas mujeres acudir a su parroquia del municipio madrileño de Parla, que estaban buscando ayuda. Y desde ese momento pues se inició un movimiento que no ha parado de crecer ni de viajar. Claro, aquí las voluntarias del proyecto Miriam han estado en varias localidades de Madrid, del País Vasco, incluso de la Comunidad Valenciana, y entre otras funciones pues se encargan de buscar centros de enseñanza para esos niños con necesidades especiales, para que así puedan de esa manera tener una formación digna y de calidad.
Tenemos chicas con niños enfermos, tenemos una chica con una niña down, que don Pablo le consiguió que la aceptaran en un colegio especial. Tenemos chicas con niños autistas, que los hemos tenido hasta los 5 años porque seguían usando pañales de noche, porque son casos especiales.
Iniciativas como estas son las que nos gustan hacernos eco, nos gustan y mucho. Buscan brindar apoyo a comunidades vulnerables como estas madres que no tienen nada. Esto es un ejemplo de que lamentablemente no es necesario salir fuera de España para ofrecer nuestra ayuda. En nuestro mismo barrio podemos encontrar a personas a las que haremos un gran favor si les tendemos la mano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la madrugada entre Juanma Castaño y entre Carlos Herrera. Ahí estamos nosotros, pues liderando la madrugada y acompañando a cientos de miles de personas que nos ayudan cada madrugada a poner en las calles a nuestra España. Mientras otros duermen, nosotros aquí estamos en activo sumando para que esto funcione como tiene que funcionar. Yo ahora quiero invitarte a un viaje en el tiempo, porque me gustaría, ponedor, llevarte una clase con mesas de madera, una pizarra y también un profesor dando clase. La asignatura impartida te la dejo a ti, ponedor. Puede ser tu materia preferida o la que peor se te daba. Me da lo mismo. Se trata de imaginarnos toda esa situación. Porque ya sabes que a veces el colegio, oye, pues suele ser un lugar hostil donde reírse de los más débiles y las burlas están, desgraciadamente, a la orden del día. Y por eso hoy estoy poniendo las calles con Javier Urra. Es psicólogo forense, es doctor en psicología, además es el primer defensor del menor en España desde los años, fíjate, 1996 hasta el 2001, total nada, es un auténtico experto en el tema y ahora está aquí poniendo las calles con nosotros. Javier Urra, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy buenas noches, Pulpo, encantado de estar hablando contigo, de hablar a los oyentes, porque yo lo que soy es muchas veces una persona que te escucha cuando viene de dar una conferencia en cualquier ciudad de España y voy conduciendo con distinta climatología, te escucho muchas veces y me encanta.
O sea que, Jolín, pues... Muy bien, pues mira, aquí estamos todo el equipo sonriendo porque este halago nos encanta y más viniendo de una persona
es
como tú, Javier.
Sí, bueno, es que hacéis un muy buen programa, muy directo, muy claro, muy transparente, muy cercano y eso yo creo que los oyentes lo agradecemos mucho, sí.
Y eso que no tocamos la política, que incluso en otros programas de otras emisoras digo, sí, ¿pero por qué se meten en jardines con la política a las 3 de la mañana?
Claro. Yo he estado razón, porque además a la gente le interesa la demencia senil de la abuela, le interesa el niño que tiene unos problemas y no queda claro cuáles son, le interesa cómo va su empresa y si va a poder seguir trabajando, la vida cotidiana, que es de lo que se habla en la cafetería, y no tanto de quítate tú para ponerme yo.
Exacto. Pues yo estoy muy orgulloso, Javier. El motivo por el que estés ahora poniendo las calles con nosotros aquí en la COPE es que has creado Vademécum, titulado Salud Mental y Bienestar Emocional en la Escuela, sobre todo para detectar, y yo creo que aquí es lo fuerte de todo esto, ¿no? Para detectar y acompañar y proteger al alumnado. Yo como padre me siento muy orgulloso y muy feliz de que haya gente como tú, Javier, porque lo que me doy cuenta es que esto es una guía, que además es gratuita, para el profesorado, que nace, yo creo, que a raíz de la experiencia de estudiante, ¿no? Y también de los orientadores que han dado la voz al problema. Yo no sé el motivo por el que decidiste, oye, me voy a animar, voy a dar el paso y voy a crear esta guía. Porque claro, con este problema llevamos unos cuantos años en España, ¿eh?
Sí, llevamos y llevaremos, ¿eh? Sí. Pero esta no es la solución definitiva, pero es una muy buena herramienta, un gran instrumento. Tú pones las calles y nosotros ponemos el Vademécum, que quiere decir ve conmigo. A mí me llaman hace 3 o 4 años Siena, para que los oyentes sepan, publica la revista más antigua de España, que es Magisterio, que llega, por lo tanto, a todas las profesoras, profesores, maestros. Y me dicen, ¿qué podemos hacer? Y digo, pues un observatorio de la salud mental de los alumnos en las aulas. Ah, pues adelante. Creamos un equipo de 20 personas y inmediatamente creamos un máster. Un máster junto a una universidad, que es la Camilo José Cela, y ya vamos en la tercera edición. Después hicimos un sondeo y 520 profesores nos contestaron que lo que les preocupa es la ansiedad de los niños en las aulas, y no dijeron las redes sociales, sino TikTok. TikTok, porque es como la madriguera del conejo, le llaman. Sí. Es decir, que tú una vez que entras ahí, joder, te va haciendo adicto a bandas, a setas, a que te cortes con el cúter la piel. Sí. Bueno, al año siguiente hicimos otro sondeo más amplio, 800 y pico profesores de toda España, públicos, colegios públicos, privados, concertados, y nos dijeron, los niños lo que tienen que hacer es practicar más deporte,
bien,
lo que tienen que estar es más en contacto con la naturaleza, más con las artes, la música, etcétera, y con el voluntariado. Y llegado a ese punto dijimos, pues creemos un Vademécum. Ahí nos apoyó la Fundación MAFRE y el Grupo Anaya. Se han editado 25.000 Vademécums que están siendo repartidos gratuitamente por Anaya, colegio a colegio de España, uno a uno, también colegios de educación especial y aulas hospitalarias. Y ahí son 115 preguntas que han formulado los profesores y nosotros nos hemos reunido, las hemos contestado y al final hemos puesto un QR para tenerlo siempre actualizado. Y el Consejo General de la Psicología de España, que reúne 70.000 colegiados, ha puesto su sello de validación de este material. Por lo tanto, una buena herramienta para los profesores, para los alumnos, para los padres y, por ende, para la sociedad.
Claro. ¿Fue complicado, Javier, conseguir, digamos, los testimonios de los profesores y también de los orientadores, que son muy importantes, o no?
No, porque como vamos de la mano de Siena y ellos están muy en esa revista de Magisterio, fue fácil. No. Pero ya ha habido gente que me ha escrito después. Lo pueden hacer, diciendo, oye, yo no estoy muy de acuerdo con esta contestación, o esto porque es así, o tendríais que ampliar esto otro, para tenerlo actualizado. Los profesores, mira, tienen algunos problemas graves. Hace 10 años, el 60% de los profesores iba al aula contento y feliz. Ahora es el 36%. Por lo tanto, hay un malestar. La gente de 60 años se quiere jubilar, profesor, porque cree que hay muchos padres equívocos, abogados de sus hijos, que se ponen en contra, y entonces es muy difícil remar contra la corriente. Genial. Tenemos temas que son muy significativos. El 70% de la patología mental de los adultos hunde su raíz de ser en la infancia. Naturalmente que el profesor no es un clínico, pero es el que ve el lunes, pues si el chico viene arreglado o no. Ve si el viernes el chico o la chica tiene amigos con los que salir o no. Si cuando ya es mayo y hace calor, lleva la manga larga y, por lo tanto, ¿por qué lleva una manga larga un chaval cuando todos van con...? Todo ese tipo de cosas las capta un profesor que luego está a veces con un niño que tiene pues un diagnóstico de TDAH, de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sí, o que es un Asperger, o que es venido de otro país y domina mal nuestra lengua. Bueno, yo creo que la escuela es el forendoscopio de la realidad social, sin duda, sí.
Qué interesante, Javier Urra. Claro, ahora mismo hay mucha audiencia, ahora mismo, que nos está escuchando. Sí. Muchos somos padres, hay otros que son, sí, padres y abuelos, y también hay, claro, gente que acaba de... Hay miles de oyentes que en estos 11 años de radio que estamos haciendo, poniendo las calles, me han llamado, papá, Pulpo, acabo de ser papá. Entonces, comparten ese momento, sí, tan importante, ¿no? Entonces, esto es algo muy serio, la educación, nuestros hijos, nuestros nietos, esto es muy, muy
lo
importante.
Lo más importante. Yo ya tengo 68 años, soy abuelo, ya tengo hijos y tengo nietos. Y alguien dijo una frase que es muy buena. Quien educa a sus hijos, educa a sus nietos. Wow. Yo veo cómo están educando mis hijos. Unos están en Costa Rica, otros están aquí en Madrid. Y es muy importante. Pero tú te vas a hacer una idea de cómo van a ser tus hijos. Luego serán un poquito distintos porque educan los padres, educa el colegio, educa los medios de comunicación. Y hoy también educa o mal educa la red social. Por lo tanto, el contacto con la naturaleza, esencial. Y la práctica del deporte, esencial. Llevar a un niño de 9 años a un hospital de niños enfermos, necesario para que vea la realidad. Llevar a un niño de 11 años a un cementerio, para que vea que para el excelentísimo señor. Es decir, a la vida hay que pedirle lo que la vida puede dar, no más. Y esto no es Disney, ¿eh? Esto no es un parque temático. Aquí hay belleza, aquí hay amor, aquí hay pasión, aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento. Bueno, la vida.
Fíjate que nos emocionas cuando cuentas las historias en los diferentes programas de televisión en los que, sí, participas, los masivos programas de televisión de audiencias espectaculares, pero cuidado la fuerza que tienes cuando coges el micrófono de la COPE también hablando, ¿eh?
Hombre, claro, pero que escucha, si yo tengo que decir qué es lo que me gusta, es la radio. A mí me gusta la radio, y más la radio por la noche, porque el oyente escucha, el oyente participa. Yo hace no mucho salí al lado de casa, que vivo por la zona de Retiro de Madrid, y me dijo una señora, ¿ha salido usted 2 veces en televisión? Digo, sí. Dice, pues no se sonría, llevaba la misma corbata. Digo, joder, genial. Claro, al final, en la tele, la gente se fija en la corbata, pero en la radio y en la noche, es muy importante cuando nos acompañas en la carretera o cuando el señor que está haciendo pan, o sí, la persona que está enferma en un hospital, o bueno, y ahí es copartícipe. Sí. Y cuando os llama alguien, sí, pues transmite mucho. La palabra, sí, puede dañar, pero la palabra cura. Freud dijo, no se ha inventado ningún fármaco tan importante como la palabra. Y esa es, Pulpo, lo que hacéis por la noche. Y Gregorio Marañón nos enseñó a los clínicos que la herramienta mejor es una silla para poder coger la mano del enfermo. Eso es fundamental, ¿no?
Madre mía, qué placer de palabras, qué momento de radio nos está regalando Javier Urra, o sea, todo un crack en la comunicación y de verdad, y en la educación, y esto es muy importante, porque fíjate, comenzábamos hablando de ese tema tan serio como es el tema de los escolares, de la gente que está estudiando, de la ansiedad que muchos tienen, pero también me he dado cuenta como padre, ojo, como padre, sí, que ahora con las redes sociales, digamos que muchas veces en el colegio, pues el acoso, si es que hay, no termina ahí, no termina en el colegio, es que continúa en las casas, está con el puñetero teléfono móvil.
Bueno, claro, aquí está ese debate del teléfono, del empantallamiento, de, sí, chicos que no tienen con quién quedar, de chicos que ya son violentos y buscan temas complejos, de esa pornografía violenta emanada de algunas mentes muy enfermizas de varones. Yo soy uno de los 52 expertos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hay que educar, pero sobre todo hay que educar a los varones en ponerse en el lugar del otro. Hay que educar en la ruptura. Ah, ¿es usted favorable a la ruptura? No, pero si yo voy en un coche y me pongo el cinturón de seguridad. Naturalmente que llevo un airbag para, si tuviera un accidente, minimizar el daño. Pues no se puede pasar del amor al odio. No podemos tener esos hechos de violencia vicaria, ¿no? Bueno, hay que educar en palabras esenciales que se nos están olvidando. El cariño, la ternura, sí, que es propio muchas veces del abuelo, del nieto, en lo que nos es distinto, lo que es diferente. Yo que viajo por toda España, a pueblos y ciudades, qué bonito el tono, las formas, los intereses, que son muchas veces distintos dentro de que el ser humano llora y ríe más o menos por lo mismo, ¿no? Me parece que el ser humano tiene lenguaje, tiene capacidad de llorar, de reír, de ser fraterno. Y una cosa, Pulpo, que es importantísima. Cuando yo dejé de ser defensor de menor, pusimos en marcha la Fundación Pequeño Deseo.
Sí.
25 años, para niños muy enfermos. Algunos fallecen por leucemia, etcétera. Cuando tú a un famoso, famoso le dices, oye, ¿harías el favor de venirte un día a tal hospital de Burgos y sorprender a tal niño? No hay televisión, no hay radio, no hay medios de comunicación, no hay prensa, no hay nada. La gente te dice qué día, a qué hora. La gente, si le das la oportunidad de ser buena, la gente somos muy buenos.
Oh, me encanta lo que estás diciendo. Me encanta, ¿no? Estas historias me gustan mucho porque es que, desgraciadamente, no se hablan con tranquilidad en los espacios familiares, que son muy importantes. Cada vez vamos más deprisa, Javier. Cada vez necesitamos más tiempo o 3 horas más para cuando llega la hora de meterte en la cama y dices, es que todavía tengo que hacer tiempo 2 horas. Que claro, esto es tremendo. Pero sí, es que no sé.
Pero escúchame una cosa. Yo he publicado 90 libros, todos escritos a pluma.
A pluma.
Yo escribo a pluma, yo no he puesto los dedos en un ordenador, luego los pasan a limpia, pero yo los escribo a pluma, con lo cual no copio una sola idea. Pero habrá que escribir un libro que sea No me da la vida, porque la gente está todo el día, no me da la vida, no me da la vida, pero vamos a ver. Si hoy en España la esperanza de vida está en 86 años, si la mayoría de la gente no sabe qué hacer un domingo por la tarde, ¿a qué viene tanto estrés? Tanto, oye, organízate, prioriza, no intentes ir a todos los restaurantes que abren o a todos los teatros, no intentes, bueno, márcate. Y domina el tiempo, porque la vida se compone de tiempo. Y entonces uno puede tirar de tiempo, ya digo, hay que rehuir a los cenizos, a los quejicosos, a los victimistas. Hay que ayudar a los que sufren, que por cierto hay gente que te da ejemplo de resiliencia, de positividad. Sí. El ser humano es físico, biológico, social, cultural y espiritual. Y todo eso está en vuestro programa, cuando ponéis las calles, lo que es la magia, ¿no?, de la radio, de la comunicación, de sentirse con otro. Y yo muchas veces eso digo, voy conduciendo, llueve o hay niebla, pero voy muy en familia si estoy con vosotros. Ese tono, esa credibilidad, eso se capta, se transmite, sí.
Joder, qué bueno, qué bueno. Yo estoy emocionado porque además tú perfectamente, Javier, defines esta guía que has editado, que has conseguido editar, como, digamos, como un libro proteínico, sobre todo para una escuela que acompaña. Esa definición me gusta mucho. Pero insistiendo en la idea de que el objetivo, digamos, es dar pautas claras para llevarlo a la práctica, yo te quiero preguntar, Javier, si crees que se van a conseguir resultados positivos.
Sí,
porque es que de esa manera podríamos a lo mejor combatir el malestar en los centros educativos, ¿verdad?
Claro, porque los profesores dicen, mira, no tenemos tiempo, necesitamos protocolos, necesitamos que se nos explique. Esto no se trata de medicalizar, no se trata de psicologizar. España está tomando muchísimas benzodiazepinas, muchísimos ansiolíticos y antidepresivos. Oye, se te muere un amigo, pues lo que te hace es llorar, punto. No hay nada más. Lloras porque además un amigo no se repone. Esto es muy importante. Sí. Y la vida pues tiene un tiempo y además la búsqueda de la felicidad. Eso es una locura. El que busque la felicidad no lo va a conseguir porque es algo efímero. Habrá ratos de bienestar, de felicidad y otros que no lo son. Pero fíjate, hay una frase que me gusta mucho de los chinos que dicen, si vas a hacer un túnel en la montaña, empieza por los dos lados. Si se une, tendrás un túnel. Si no, tendrás dos. Lo que hay que hacer es hacer. Claro, el pensar está bien, el sentir está bien. Lo importante es el hacer. Y hay otro refrán que a mí me gusta mucho, que creo que es irlandés o algo así, que es, cuando no sopla el viento, rema. Hay que esforzarse, hay que ponerle ganas, la vida hay que ponerle pasión, hay que ser curioso hasta el último día, hay que dar gracias a los que nos antecedieron, a los que nos acompañan, a los que nos continuarán. Ser agradecido me parece fundamental. Y está hablando un señor que tengo un equipo de 135 personas, entre médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales. Tengo un centro con chicos que han intentado suicidarse, que lo han intentado y en nuestra función está que no lo consigan. Sí, otro centro para niñas, muchas con anorexia. Otro, pues lo que es una consulta privada tipo ambulatorio. Otro, que vamos a las casas a trabajar con familias muy disfuncionales. Es decir, yo estoy en la realidad, no soy un teórico en absoluto.
Lo que está claro es lo bien que nos lo cuentas, cómo nos alertas, porque muchas veces, insisto, Javier, te lo digo por propia experiencia, ¿no?, que vamos tan rápidos que a veces no te das cuenta que de cosas que a lo mejor a tus propios hijos les puedes estar sucediendo, ¿no? Esos aislamientos de repente, no tener ganas de salir con los amigos, quedarte en la habitación. Cuando una persona o un chaval de sus 18, 15 años está permanentemente encerrado en la habitación, es que algo está pasando ahí, Javier.
Sin duda, Pulpo, la pregunta es percutiente. Los cambios claros de carácter de un chaval no son sintomáticos de algo. ¿Por qué? ¿Por qué no sale? ¿Tiene un problema de acoso escolar? ¿No se siente querido? ¿Ha tenido algún tipo de falla? Por eso yo les diría a los padres como tú, un chico, una chica, tiene que tener al menos dos grupos de amigos. El de la escuela, sin duda, claro, pero también otro. Oye, porque hace judo o porque va al teatro, y que tenga dos grupos. De manera que si le hacen el vacío en uno, se sostenga en el otro. Porque si no, llega a culparse. Planteamos el tema del acoso escolar. La razón mayor de suicidio en el mundo infanto-juvenil es el acoso, y más ahora con el ciberacoso. Porque para un chaval de 12 años, lo que piensen los iguales es esencial. Los mayores ya, bueno, le puedes caer bien a uno, no le puedes caer bien a otro, bah, tú te manejas, pero un chaval le es fundamental. Y por tanto, tenemos que escuchar a los niños, no debemos de sobreprotegerles, hay que explicarles que nosotros también tenemos malos días en el trabajo, con tu pareja, con los abuelos, que ellos también se tienen que poner en nuestro lugar, que lo importante no es el yo, es el tú. Es decir, esta entrevista es importante por tus preguntas, por mis respuestas o porque hay oyentes. Si no hay oyentes, ¿qué estamos haciendo? Lo importante es el tú, aunque sea gente que nunca vayamos a conocer. Me parece que eso es lo que hay que transmitir a los chicos, que por cierto, yo en los campamentos en Peregrinos de en la Universidad Complutense, donde doy clase, sí, veo una cantidad de jóvenes maravillosos, maravillosos.
Sí, sí, fíjate, te iba a decir eso, Javier, que después de todo lo que has vivido, o sea, director clínico, sí, del Recurra Ginso, por ejemplo, sí, profesor universitario, sí, y además, joder, el primer defensor del menor. Déjame preguntarte, sí, algo que seguro que nos ayuda a entender mejor el momento que estamos viviendo. Porque claro, con esa, sí, mochila de experiencia y viendo a chavales, ya no solamente a los chavales, porque también ves a las familias y ves a toda, claro, una sociedad desde primera línea, ¿no? Las lecturas que tú haces, Javier, sobre la salud mental, ¿cuáles son? Porque estoy loco por escuchar esa respuesta.
Bueno, dos cosas. Uno, cuando yo estaba en clase, que estudié en los Maristas de Madrid, éramos 50 alumnos, tenía dos compañeros con polio. Yo soy doctor en psicología, pero soy doctor en ciencias de la salud. ¿Qué pasa? Que hemos avanzado mucho en temas físicos, biológicos, pero cada vez está la gente más agobiada, más ansiosa y más deprimida. Por cierto, para los padres, para los abuelos, para los maestros, y la depresión infanto-juvenil a los 12, a los 14 años cursa de una manera paradójica. Y a veces te encuentras a un adolescente que parece que es negativista, oposicionista, lo que está es deprimido. Ha perdido esa ilusión, esa esperanza que decía Víctor Frank. Yo tengo un verdadero maestro mío, que es Santiago Novaledo, tiene 96 años, solo habla del futuro. Con 96 años lo que le interesa es el futuro. Sabe que le queda poco tiempo, pero ¿y eso qué importa? Por lo tanto, hay que mirar también a veces a las estrellas y decir, oye, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué he nacido? ¿Por qué voy a morir? Y te irás como Severo Ochoa, sin decir, joder, la verdad es que no me entero de casi nada. ¿Qué estaba haciendo aquí? Pero el ser humano, ¿por qué se hace preguntas que no tiene capacidad para contestar? El ser humano es una especie que va avanzando. Tiene la parte de atrás del cerebro, una amígdala, que es la que nos hace posesivos, celosos. Pero luego tiene la parte de adelante, los lóbulos frontales, que es lo que ha dado a la empatía, las neuronas espejos. Y cuando nos enteramos de que alguien que viene de África, es decir, de a 14 kilómetros de Algeciras, de España, y se ahoga, joder, hay mucha gente que llora y que sufre. Esa compasión, ese sentirnos culpable en general, eso es muy humano. Por eso decir inteligencia artificial es una falsedad. La inteligencia es humana, tiene que tener errores, tiene que tener vulnerabilidad. Y a mí no me pueden comparar tampoco a una mascota, por muy bonito perro que sea, con mi nieto jugando al cucú tras tras. Porque el ser humano es de una riqueza brutal. Y en eso estamos, intentando conocernos y conocerlos. Pero es genial el ser humano capaz de tirarse al mar a salvar a alguien y luego de matar a la persona que dice querer, la misma persona.
Sí, es tremendo. Javier, es un placer tenerte en este programa, en Poniendo las Calles en la COPE. Te lo prometo que es un privilegio que Dios nos ha regalado, el que estés aquí con nosotros.
Nada, estoy con vosotros cuando queráis, faltaría más. Como oyente o como contertulio vuestro.
Sí, pues te recojo el guante, Javier. Claro. Y te pido que me dejes ir un paso más allá, porque claro, es verdad que se habla muchísimo, podría decir, de una especie de pandemia sociológica y también psicológica entre los jóvenes, pero como que no siempre va con el acierto que merece. Lo digo más que nada porque desde tu experiencia, Javier, ¿en qué estamos fallando como sociedad? Me refiero, cuando nos acercamos a la salud mental de nuestros chavales, ¿cuáles son, por ejemplo, esos errores que repetimos, mira, casi sin darnos cuenta, y que, joder, sí que deberíamos empezar a corregir cuanto antes?
Pues varios. Uno, hay personas que dan mal ejemplo, lo vemos con el tema de la corrupción, de la adicción a drogas, de estar todo el día en un prostíbulo. Hay gente que da mal ejemplo, de padres que son ludópatas, de gente que genera violencia en el hogar. Y esto es un mal ejemplo que lo padecen los niños. Es decir, que a veces la patología es social, aunque luego trabajamos con el niño en particular. Esta es una sociedad ansiosa. Se empezó a vender turrones en junio. La Lotería Nacional de Navidad se vende en junio.
¡Qué buen ejemplo, por favor!
Vamos,
¡qué bueno!
Hiper acelerados. Está lloviendo y ya empiezan a salir los bikinis para el verano. Dios. O sea, una cosa... Entonces, pero es una sociedad un poco llamativa. A mí, cuando la gente dice, bueno, es que llueve, a mí no me importa que llueva, pero yo quiero que llueva por la noche. Vamos a ver, o sea, es que esto no está hecho a su medida.
Esto no va así, claro.
Esto es usted el que se tiene que adaptar. No ha habido nunca mejor momento en la historia que este. Entonces, disfrutemos de los hijos, aprendamos de ellos, vayámonos un fin de semana a un pueblo si vivimos en la ciudad o a una ciudad si vivimos en un pueblo, disfrutemos con y de ellos. Y, joder, respetémonos, pongámosles normas, pongámosles límites, transmitámosles. Mira, cuando yo doy alguna conferencia, pregunto a los padres, ¿daríais la vida por vuestros hijos?
Claro.
Y se oye, sí. Y digo, ¿daríais la vida por vuestra pareja?
Y silencio.
Un silencio, esto es lo que se oye. Y esto hay que trasladárselo una vez, dos es mucho, pero una vez hay que decirle a tus hijos mirándole a la cara, yo, hijo, daría la vida por ti. Por cierto, que los padres muchas veces no son conscientes de lo mucho que los hijos quieren a los padres.
Wow, Javier, madre mía, nos estás tocando todos los sentimientos esta madrugada, ¿eh?
Bueno, es que el ser humano es racional, así hemos llegado, pero la razón... pasa por la emoción. Tú fíjate que los dos últimos premios Nobel de Economía, Kahneman, etc., son psicólogos. Todo pasa por nuestra emoción. Y a veces cuando lo reflexionamos, lo reconvertimos en sentimiento. Pero así somos. Otra cosa es lo que quisiéramos ser. Otra cosa es la imagen que queremos dar de nosotros mismos. Y ahí está también la mentira a los demás, la mentira a nosotros mismos, los prejuicios. Bueno, tantas cosas. El ser humano es profundamente apasionante. Es un animal, pero he dicho antes, también con lenguaje. Tú fíjate la riqueza del lenguaje, lo que conlleva, ¿no? Y ese es el mundo de la radio, y el mundo de la radio de la noche, que tiene una magia especial, sin duda, sí.
Qué bueno. Dice Isabel, me suena mucho la voz de este señor. Isabel, vamos a ver, la voz de este señor es el don Javier Urra, le conoces de la televisión sobre todo, con un bigote increíble, que tiene más bigote que yo, flequillo.
Sí, es un bigote de toda la vida y ese ya pues te maneja con ello. Y yo nunca me lo quité cuando fui defensor del menor con los niños. Sí. A la vida le he puesto mucha pasión, Pulpo. Lo escribí en un libro, digo, llevo una vida de infarto, sé lo que me acontecerá.
Sí.
Y a la semana de dejar de ser defensor de menores, estaba escribiéndole a su majestad la reina doña Sofía unas palabras para Naciones Unidas, porque ella siempre ha sido la presidenta de honor de UNICEF, una mujer implicadísima, y venía conduciendo y tuve un infarto de miocardio. Madre. Me pusieron 3 stents, luego he tenido otro, ya llevo 6, pero la vida hay que ponerle ganas, la vida hay que romper el corazón por lo que merece la pena y sentirte, ¿no? Pues que has hecho lo que podías hacer dentro de tu limitación, de tus capacidades. Tú sabes lo agradecido que tienes que ser a que te llamen, a que hablen del vademécum, a que la gente te escuche. Sí, sí, sí. Pues que solo cabe dar gracias.
Sí, sí, sí. Es que este Bebekun ha sido un acierto absoluto. Vas a ayudar a muchísimas personas, te lo van a agradecer. Y no me extraña que te acompañen pues entidades tan, tan importantes como, por ejemplo, MAFRE. O sea, MAFRE no se mete en cualquier historia. MAFRE, no, la Fundación MAFRE.
Por cierto,
MAFRE,
que la gente de Siena, la gente de Anaya, la gente de MAFRE, joder, te pones a trabajar con ellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! ¡Qué facilidades! ¡Qué nada de egoísmos o de nada! Todo, oye, y esto va a ayudar a los niños, y esto ayuda a los profesores. Porque yo creo que se diagnostica mucho y se dice, esto está así. No, bueno, no me diga usted lo que es un observatorio. Cámbielo, mejórelo, modifíquelo, aporte, tenga valor. Hace falta tener valor, y eso es importante, Pulpo, tú lo sabes.
Javier, para despedir, yo te voy a pedir un favor, porque sabes perfectamente que la radio de madrugada es una radio sincera. Nos mostramos tal y como somos. Ni forzamos la voz, ni la engolamos. Nos comportamos tal y como somos, como vivimos, como es nuestra propia experiencia de vida la que ponemos el corazón delante del micrófono y nos mostramos así ante la gente, con lo cual hemos creado una comunidad de ponedores brutal. Entonces la gente se sincera mucho conmigo y me mandan muchos mensajes. Y cada vez recibo más, hablo de 300, 400 mensajes al año de gente que trabaja pues a estas horas complejas de la madrugada, que ganan muy poco dinero, pero que lo hacen para sacar adelante los estudios de la familia, de los hijos.
Exacto.
Luchar por las enfermedades, también un poco por ayudar a los padres que en su momento les ayudaron. Te quiero decir que es una cadena maravillosa, pero a veces se me acaban los argumentos. ¿Qué les podemos decir a estos ponedores que se sienten, te lo voy a decir muy claro, que se sienten una mierda trabajando por 1.300 euros al mes y encima no les llega?
Pues que el otro día yo estuve en la iglesia de San Antón, que me invitó el Padre Ángel, y es para gente, unos que tienen adicciones, otros pues que tienen enfermedad mental grave, y otros que la vida se les ha truncado, una mala separación, un problema de que entonces les echan del trabajo y de pronto están en la calle. Yo les hablé de celebra y comparte la vida. Joder, suena un poco a ironía sarcástica, de poco gusto.
Pero en el fondo
yo estaba una mañana... Funciona, porque hay que celebrar y compartir la vida. Hay gente, el otro día me decía Irene Villa, la que yo conocí cuando ETA, como siempre cobarde, le robó la infancia y las piernas. Y estábamos en el teléfono de la Esperanza, en Oviedo, y estaba con su nueva pareja, un tipo genial, magnífico, de Soria, y empecé hablando con él de torreznos. Y en mitad de la cena me dice, Javier, yo ahora voy a casa y estoy en mi hogar. Claro, entendí la frase, pero vi que esa frase tenía más recorrido. Dije, ¿qué quieres decir, Irene? Dice que cuando llego a casa me quito las piernas. Claro, ya lleva unas piernas de titanio y se las quita. Es su hogar. Yo estaba en el centro de parapléjicos de Toledo y vi una vez a un chico y una chica que se tocaba parapléjicos, hemipléjicos o tetrapléjicos. Se tocaban la yema de los dedos. Y le dije al director, ¿y a estos qué les pasa? Dice, se han enamorado. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano. Incomparable con una computadora. Claro que tendrá más memoria, claro que me dirá si eso es un melanoma o no. Pero el sentir, el amar, el sufrimiento que es distinto al dolor, ese es humano.
Javier Urra, el motivo ha sido el Vademécum, la salud mental y bienestar emocional en la escuela, para juntarnos en este momento aquí a poner calles, pero este programa se queda abierto, te voy a hacer una copia de la llave de este estudio para que aparezcas cuando te dé la gana, porque da gusto escucharte, nos ayudas mucho.
Dalo por hecho, y además que sepan los oyentes, es que vivo muy, muy cerca de la COPE. O sea, que vivo al lado del Retiro, y donde paseo mucho, y donde alguna vez se me puede ver con alguien que a veces es un paciente. Y entonces hacemos a eso que hacían los griegos, que es peripatético. Vamos caminando, vamos hablando, te encuentras a las 7 de la mañana otras personas, vas entre la naturaleza, los árboles, y es una forma de ayudar al otro sin tener que mirarle a los ojos y que se sienta muy supervisado. Eso lo puede hacer un paseo peripatético, lo puede hacer la radio, sentirse confortado, sentirse con otros, la voz, la palabra, el pensamiento. Decía Vygotsky, no hay más pensamiento que lenguaje. Eso es lo que hacéis, poniendo las calles, Pulpo.
Muchísimas gracias, Javier Urra. Un honor tenerte aquí poniendo las calles. Un abrazo enorme. Nosotros seguimos aquí en COPE y enseguida vamos a subir una fotografía de Javier Urra porque está todo el mundo aquí preguntándome, Pulpo, pero si esta voz la conozco yo mucho. Enseguida veis la cara porque la habéis visto en la televisión miles de veces. Por cierto, insisto, fue el primer defensor del menor en España desde el año 96 hasta el 2001. Estamos aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y atenta y atento a este titular. España vuelve a estar en alerta por el incremento de los casos de sarampión. Y nos preguntamos, oye, ¿qué está pasando?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Un buen momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Fíjate en esta noticia. Uber prevé desplegar robotaxis sin conductor en Madrid este año. Antes de que termine 2026, veremos coches que vienen a recogerte a tu casa sin conductor, que te lleven por la ciudad de forma autónoma, sin nadie al volante y que te dejen en tu destino. Bueno, por ahora esa es la intención de Uber y dicen que están negociando con el ayuntamiento esa autorización para hacerlo. Pero la pregunta es, ¿te subirías a un coche autónomo? ¿Te subirías a un coche sin conductor? Pues alguien que lo está haciendo ahora mismo es nuestro compañero Álvaro Fedriani. Fedri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, pues aquí estamos ya en el coche.
Oye, pero te noto así con voz un poco de susto. ¿Qué pasa? ¿Que vas ahí cagadillo o qué?
Bueno, susto no, pero un poco nervioso no te voy a decir yo que no, porque la verdad es que, Pilar, mira, es que acabamos de arrancar ahora mismo y yo he visto una cosa que no había visto en mi
cuéntanos.
Vida. Arrancar un coche con un teclado prácticamente de estos inalámbricos que tenemos en casa muchas veces para las teles,
¿sí?
Pues arrancar el coche con eso, Pilar, y empezar a funcionar ahora mismo. Bueno, llevamos aquí un conductor delante, pero él no está haciendo absolutamente
él
nada.
No,
de hecho,
él
me está
no
enseñando
lleva las manos en el volante.
Nada, me está enseñando las manos como si fuera prácticamente, que con él no va esto. Y el coche, pues ahora mismo está dando vueltas por aquí, por esta pista de pruebas que estamos recorriendo, y el volante va dando vueltas, pero completamente solo.
¿Y cómo, cuál es el circuito? ¿Se lo marcáis desde el principio? ¿El conductor le va dirigiendo de alguna manera? ¿Cómo sabe
pues
dónde
mira,
tiene que ir?
Claro, el circuito más o menos. El circuito más o menos está marcado y lo que estamos esperando ahora, fíjate Pilar, es a que venga un segundo coche para que podamos hacer la prueba de ver cómo es, pues bueno, tener alguien delante, alguien detrás y que podamos saber cómo sería con el tráfico en este caso, cómo uh-huh. funcionaría el coche en carretera.
¿Quiénes vais ahora mismo, Fedri, en el coche? ¿Cuántos vais?
Pues mira, el coche parece un poco el camarote de los hermanos Marx, porque estamos aquí un poco apretujados, pero mira, tenemos a nuestro conductor, tenemos por supuesto el equipo de COPE que estamos aquí, y a mi lado, justo aquí a mi izquierda, tengo también a Felipe Jiménez Alonso. Él es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y el subdirector del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, donde estamos, el INSIA, y él te está escuchando ya.
Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felipe, de momento las pruebas que se están llevando a cabo en nuestro país siempre son con conductor, ¿no? Que supervisa todo el proceso, listo por si hubiera cualquier emergencia y tuviese que actuar, ¿no?
Sí, en efecto. Esto es, bueno, un poco por normativa, nos exigen a que siempre haya un conductor o un operador de seguridad que, bueno, en los casos un poco más evolucionados podría estar incluso hasta fuera del vehículo, pero por lo general todos los prototipos van con el conductor de seguridad dentro.
Oye, ¿y cómo se le marca el itinerario al coche?
Pues bueno, depende un poco de la aplicación que queramos, ¿no? Aquí las aplicaciones más básicas es que sigue una determinada ruta que se ha grabado antes, con los diferentes sensores que tiene el vehículo, puedes recorrerlo una vez en manual y después lo puedes reproducir. También lo puedes controlar de una forma teleguiada, como estábamos comentando antes, a través de un teclado o un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo. También podemos hacer un seguimiento de elementos de referencia que tengamos en la infraestructura, es decir, seguir bordillos o líneas de coches aparcados. Un poco depende de la aplicación, podemos hacer el guiado de diferentes formas.
¿Y por voz también? ¿Le puedes dar instrucciones? ¿Gira a la derecha, continúa como si fueses tú el GPS? ¿Le puedes ir marcando al coche?
Bueno, podríamos, pero eso hasta ese nivel no, porque el control que hacemos es bastante más fino. Es decir, no hacemos órdenes de alto nivel de decir gira o... Cuando te decimos gira, tenemos que decirle el ángulo que tiene que girar, ¿no? Y cuando le decimos que acelera, le tenemos que decir cuánto tiene que acelerar. Entonces, es verdad que el control por voz para algunas funciones sí que lo hemos implementado, pero no es el grado tan fino.
Claro, pero estoy pensando, cuando se implante el coche, lógicamente tú le marcas tu ruta. Pero si a mitad de camino quieres cambiar la ruta y quieres ir a otro destino, ¿esto cómo lo haces?
Bueno, en nuestro sistema básicamente lo que hacemos es lo que llamamos un cambio de misión, ¿no? Uh-huh. Tienes almacenadas diferentes rutas y en un momento determinado puedes elegir una o puedes elegir otra. Y puedes cambiar de forma dinámica, igual que puedes cambiar de forma dinámica del modo autónomo al modo manual y viceversa. Es decir, eso no hace falta pararse, reiniciar los sistemas, lo puedes hacer de forma continua. Y esto, bueno, pues lo hemos implementado tanto en prototipos para entornos urbanos o de carretera como incluso en aplicaciones off-road, para todo terreno, incluso vehículos militares.
Felipe, ¿cómo es el coche? ¿Es un coche automático?
En este caso sí. Vamos, todos los que tenemos son coches automáticos. Uh-huh. Más que nada porque, bueno, quita todo el problema de tener que automatizar los que son los cambios de marcha. Y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido meter la lógica de control y los dispositivos electrónicos para poder puentear las órdenes que hace realmente un conductor sobre el volante y sobre los pedales.
Y el conductor entonces tiene que ir sentado en el asiento del conductor, pero no tiene que ir sujetando el volante.
No tiene que hacer nada. Uh-huh. En estos prototipos es permisible, no como los vehículos comerciales, en estos casos el conductor de seguridad no tiene por qué hacer nada.
Y en caso de emergencias, cuando ya sí puede coger el volante, y no sé si tiene pedales también, como un coche automático.
Igual, tiene, uh-huh, tiene pedales, en este prototipo tiene pedales, pero otros vehículos autónomos no hace falta que tenga pedales, con que tenga un mando para poder gestionar la velocidad, aunque no sea propiamente un pedal físico como conocemos todos, también podría valer.
Felipe, ¿cómo sabe el coche lo que ocurre a su alrededor? ¿Cómo detecta, por ejemplo, que pasa un peatón o un ciclista o que un carril está cortado por obras? Llevará 1000 sensores, claro.
Sí, a ver, esto fundamentalmente fusionamos dos tipos de sensores, lo que son sensores de cámaras con visión artificial y sensores LIDAR, que es tecnología láser. Entonces, la fusión de esas dos señales lo que nos permite es una visión muy fiable de lo que está sucediendo alrededor, de cómo se están moviendo los obstáculos alrededor y qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, podemos discriminar qué zonas están libres y qué zonas van a estar ocupadas y tenemos que evitar. Es fundamental la fusión sensorial porque cada sensor tiene sus lados buenos y sus lados malos para detectar determinados obstáculos y con esa fusión lo que hacemos es curarnos en salud y cubrir prácticamente cualquier espectro de lo que nos podemos encontrar.
Felipe, siempre que se habla del coche autónomo se plantea un problema moral y se pone el ejemplo de un posible atropello. ¿Cómo actuaría ahí el coche autónomo? Es decir, ¿podría provocar ese atropello o salvándose el conductor o provocaría algún tipo de accidente? ¿Cómo se estudian esos casos?
A ver, el dilema no moral puesto de esa forma es complicado, ¿no? Todavía no tiene respuesta. Es verdad que a día de hoy los sistemas de automatización lo que van buscando es la evitación del accidente siempre y a la minimización de las consecuencias. La valoración de qué accidente es menos lesivo, a ese punto no se ha llegado. Y es verdad que es un problema que desde el punto de vista de la opinión pública es muy llamativo, pero desde el punto de vista tecnológico, según vayamos avanzando en la tecnología, lo iremos acotando mucho. Entonces, lo que ahora nos parece un mundo, posiblemente en el futuro cercano, cuando los sistemas de automatización más suaves se vayan implantando, veremos que no es tal, puesto que el vehículo será capaz de predecir que en el futuro se va a poder va a tener que hacer frente a una situación de esas. Entonces, irá tomando medidas antes y minimizaremos las situaciones en las que nos podemos encontrar ante una de esas situaciones de dilema moral. Entonces, el dilema moral es verdad que existe, pero es posible que con los avances tecnológicos las situaciones en las que se nos presenten sean muy pocas.
¿Y llegará un momento en el que vayamos sin conductor 100%?
Sí, pero hasta cierto punto. Tengo que ser un poco negativo. Es posible que muchas tareas y muchos escenarios podamos ir sin conductor, completamente sin conductor, pero es verdad que no podrá hacer absolutamente todo. Y habrá escenarios en los que obligatoriamente tendremos que tomar el control. En las hojas de ruta de los grandes fabricantes se plantean que podremos llegar a lo que llamamos nivel de automatización nivel 4, que eso es que hace cosas completamente en modo autónomo sin ningún tipo de intervención humana, pero en algunos escenarios. Escenarios que pueden ser todo lo amplios que queramos, pero que siempre habrá alguna casuística de escenario que no pueda hacer frente. Que eso sería, si pudiésemos hacer frente a todo, sería lo que llamaríamos nivel 5 y que a día de hoy todavía no está puesto en la agenda a corto ni medio plazo.
Permíteme un segundo, Felipe, porque nos vamos a ir hasta Londres. La capital del Reino Unido es uno de los grandes focos de este tipo de pruebas con coches sin conductor. Por sus calles no solo circulan robotaxis, sino también se están planteando comenzar a utilizar autobuses sin conductor. Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Eva, para que nos hagamos una idea, ¿esto es algo anecdótico o empieza a ser ya relativamente habitual ver estos coches por las calles?
Pues de momento estamos en un periodo de pruebas, pero de anecdótico no tiene nada, puesto que a partir del mes de septiembre de este año se espera ya que los taxis, los robotaxis, estén circulando por Londres, con lo cual ahora mismo lo que tiene lugar son esos periodos de pruebas en los que, aunque hay un conductor de seguridad, efectivamente ya estamos viendo en las calles de Londres todos esos procesos para mapear las calles y para comprobar que efectivamente la específica orografía de la capital británica puede adaptarse a estos nuevos vehículos que, como decía, el plan es verlos a partir del mes de septiembre, es decir, no falta nada.
No queda nada, pasado mañana, como quien dice. Oye, ¿y los londinenses cómo lo ven? ¿Les genera confianza o todo lo contrario?
Pues por lo que podemos ver de momento en los sondeos, y lógicamente tenemos que darnos cuenta de que esto es algo que todavía no se ha desarrollado y con lo cual el escepticismo es grande. Un 85% de los británicos dicen que no se fían bajo ninguna circunstancia, que prefieren que haya una persona conduciendo, pero como todo cambio asumimos que tendrá que haber un periodo de adaptación. Sí que es cierto que estas estadísticas que indican tanta desconfianza es cuando hablamos de que el precio sea similar, es decir, entre un robotaxi y un taxi conducido por una persona. En el caso de cómo prevén todas estas compañías que prevén desarrollar e implementar estos robotaxis en los próximos meses, el coste va a bajar mucho precisamente porque ya no habrá ese coste de personal. Y ante un potencial ahorro, pues lo que se espera es que los consumidores acepten el cambio y poco a poco vayan normalizando el hecho de ir en un vehículo que no tenga un conductor.
O sea, ahí en septiembre ya no va a haber conductor, el coche va a ir solo, Eva.
A partir de septiembre, efectivamente, esperamos que el gobierno en la segunda parte de este año, en el segundo semestre, ya cambie la normativa para poder autorizar las licencias. Lógicamente, en este momento, pues todavía la legislación no está preparada para esto, pero sí que el gobierno lo ha prometido, no ha dado fecha todavía, pero sí que hemos escuchado por parte de las autoridades, tanto del gobierno británico como de las autoridades londinenses, que efectivamente la voluntad es ir hacia adelante. Saben que en China ya ha tenido lugar, se tiene muchísimo la experiencia de San Francisco, y la semana pasada veíamos aquí en Londres, en el Museo de Transporte, precisamente una de las grandes compañías que presentaba la flota de vehículos que pretenden que ya a partir del mes de septiembre están circulando por las calles de Londres.
Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Felipe, acabas de escuchar a nuestra corresponsal Eva, que nos ha contado que en septiembre ya están circulando esos taxis sin conductor en la capital del Reino Unido. ¿En qué punto estamos ahora mismo en España? Todavía queda para esto, ¿no?
Bueno, queda, pero tampoco tanto. Es decir, estamos un poco en el desarrollo de pruebas y que la gente gane confianza. Hemos tenido en el pasado, y no hace tanto, algunas experiencias, y ahora actualmente también hay alguna experiencia en Madrid y en otros puntos de España donde se están viendo vehículos autónomos. Es verdad que todavía no tenemos robotaxis, pero sí que es cierto que tenemos algunas aplicaciones donde la gente se puede montar y ver cómo funciona. O aplicaciones industriales donde podemos tener, por ejemplo, vehículos de limpieza viaria que puedan seguir a un operario mientras está trabajando. O podemos tener autobuses en recintos cerrados, como un recinto ferial o un campus universitario, que pueda ir de un sitio a otro transportando personas o bien mercancías. Eso, ese tipo de experiencias a nivel prototipo también los tenemos aquí. Fundamentalmente para dos cosas. Por un lado, para evaluar qué retos técnicos hay, y también para evaluar la aceptación de la sociedad. Uh-huh. Que, bueno, como hemos visto, la gente no se fía, y no es para menos, porque al fin y al cabo estamos perdiendo un control al que estamos,
claro, nos está acostumbrados toda la vida a tener. Y en general nos gusta conducir, ¿eh? Nos gusta conducir a nosotros mucho más que nos lleven. ¿no? Claro. Y me refiero a otras personas, imagínate cuando el que nos lleva es un coche donde vemos que el volante gira solo. Pues esta es la realidad del coche autónomo, se implementa ya en los taxis del Reino Unido a partir del próximo mes de septiembre, en España queda un poquito más, pero bueno, ahí están las pruebas como la que estáis haciendo a cabo en Madrid y donde se ha subido en ese coche nuestro compañero Álvaro Fedriani, que espero que se le haya pasado ya el susto. Felipe, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por contarnos todas estas cosas, muy amable, que vaya bien.
Muchas
la prueba.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Gracias, gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Wilson López, sacerdote de la India.
Yo he nacido en Karnataka, pero yo he estudiado en un colegio religioso, entonces yo no tuve muchísima dificultad, pero mi familia ha estudiado en colegio normal, entonces allí, como los cristianos comemos carne de vaca, todas esas cosas, nos discriminaban y no querían sentar con nosotros, no querían juntar para jugar con nosotros, hasta incluso los profesores nos miraban de mala manera.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.